Qué bueno es estar en la casa del Señor hoy. Nos alegramos en tenerle aquí para que de esa manera juntos hayamos cantado y juntos nos edifiquemos con su palabra. Mis amables hermanos, yo le voy a invitar a que vayamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, donde estamos leyendo, donde estamos estudiando la palabra. Le invito a que abra la Biblia en el capítulo 20, donde nos encontramos vamos a estar leyendo los versículos del 11 al 18. Juan capítulo 20, del 11 al 18. Cuando usted le encuentre, me puede contestar con un amén. Le hago una pregunta, pero así sinceramente contéstese usted solo. ¿Cuántos durante esta semana hemos leído el Evangelio de Juan? La Biblia, bueno, Dios a través de su palabra nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida. No solamente el Evangelio de Juan, sino que leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, ese debe ser el deleite de todo cristiano. Así es que, mis amables hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 20, de los versículos del 11 hasta el 18, vamos a estar hoy meditando un momento. Así es que, mientras yo leo, usted sígame con su mirada en la Escritura y dice así. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortalero, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amantísimo buen Padre Celestial, que estás en gloria. Gracias por este momento maravilloso que nos permites venir a tu casa. Gracias por permitirnos abrir las Sagradas Escrituras, tu palabra. Privilegio que quizá muchos en algunos rincones del mundo desean. Nosotros nos deleitamos, nos gozamos. Es un privilegio que nos das el tener tu palabra en nuestras manos, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Bendito eres, oh Dios poderoso. Gracias por tu palabra leída. Pedimos que tu palabra agarreme en los corazones de los que estamos aquí y aquellos que nos están escuchando. Ayúdanos para que no seamos solamente oidores de ella, sino que seamos hacedores. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. ¿Puede sentarse, iglesia? Iglesia, Hemos aprendido este tiempo atrás de Jesús durante el recurrir de los meses que hemos ido leyendo versículo tras versículo del Evangelio de Juan. Últimamente hemos estado más metidos en lo que es en lo que fue su misión, su propósito, su resurrección y la resurrección de entre los muertos. Jesús a sus discípulos les dijo que resucitaría al tercer día. Lo vimos el domingo pasado. Pero esta promesa no la creyeron completamente. De hecho, Jesús tuvo que dejar evidencias de su resurrección para el convencimiento de algunos de sus discípulos, de María y de otros que después escucharían acerca de su resurrección. Evidencias tales como la piedra removida, evidencias tales como la tumba abierta pero a la vez vacía, evidencias tales como los lienzos, evidencias tales como el sudario que encontraron María, Pedro y Juan, el discípulo amado de Jesús. Todas estas cosas videntes que para los discípulos significaban mucho, Jesús tuvo que hacerlo para que al final su obra fuese completada en sus corazones y pudieran creer completamente que Jesús era el Hijo de Dios y que así como les había prometido que resucitaría, había resucitado. Creo y estoy convencido que si Jesús hubiese querido, si Dios hubiese querido, no hubiese dejado evidencias de su resurrección. Si Dios en su plan, en su misericordia o en su poder hubiese querido, se hubiese levantado sin que la tumba se abriera, sin que la piedra fuera removida, sin dejar ninguna evidencia para la gente. Al fin y al cabo, usted y yo creemos que Dios y Cristo Jesús son todopoderoso y que si Él hubiese querido, se hubiese levantado, se hubiese ido para estar con el Padre sin dejar ninguna evidencia, ningún rastro, pero era necesario que así se cumpliese para que aquellos que habían comenzado a creer que era el Hijo de Dios terminaran creyendo que era el Hijo de Dios. Lo dice en algunos de los pasajes que leímos, que todas estas cosas se hicieron y se escribieron para que todo aquel que viera y crea estas cosas, pues crea que Él es el Hijo de Dios. Al fin y al cabo creemos que Él es todopoderoso. Dios el Padre hubiese resucitado a Jesús sin hacer bulla. Si lo hubiese llevado, si lo hubiese puesto a su diestra, sin la necesidad de que la gente anduviera especulando, ¿está el cuerpo o no está el cuerpo? ¿Está vacía la tumba o no está vacía? Él lo hubiese hecho. Él es el Dios todopoderoso. No me cabe ninguna duda que Jesús hubiese hecho todo sin hacer ruido. Pero era necesario. Era necesario que todas estas cosas videntes que sucedieran para que aquellos que habían comenzado a creer, vuelvo y repito, terminaran creyendo que era el Hijo de Dios. Que su fe fuera cimentada, que su fe fuera bien sembrada y bien puesta en la roca que es Cristo Jesús. Pero todo esto ocurrió para que teniendo tantas evidencias, o estas evidencias, crean que Él es el Hijo de Dios. Y para que la Escritura específicamente se cumpliese, así como estaba escrito desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento se había dicho que era necesario que muriera, pero que también resucitara al tercer día. Y eso tenía que cumplirse, así como estaba escrito. En este pasaje bíblico, mis amables hermanos, o amable iglesia, encontramos algunos detalles muy importantes. Número uno, que la naturaleza del hombre siempre se inclina a la compasión cuando alguien o alguien querido muere. La compasión del ser humano siempre estará apegada cuando un ser o alguien cercano se muere o se va o se despide de nosotros. Bueno, aquí lo que tenemos es un cuadro maravilloso de una mujer llamada María Magdalena. María Magdalena, ¿quién era esta mujer para empezar? Y básicamente es el mensaje de todo este pasaje bíblico que leímos. ¿Quién era María Magdalena? Tenemos en el capítulo 20 el privilegio que este comienza hablando de María Magdalena antes que de los mismos discípulos. Antes que de los mismos apóstoles. Y es inclusive a quien nuestro Señor se le aparece antes que al resto de los discípulos. Antes. María Magdalena se menciona allá en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 2, donde dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas, escuche bien, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, había sido sanada, había sido liberada de unos demonios. Ojo a la historia de María Magdalena. María Magdalena no es la madre de Jesús. Esta María es la que se habla específicamente en este Lucas capítulo 8, versículo 2. María, que de hecho ha sido asociada en varios pasajes del Nuevo Testamento, pero sin embargo no hay pasajes bíblicos que nos den luz para afirmar que es ella de quien se está hablando, pero sí se nos dice específicamente en Lucas 8, 2 de que ella es María Magdalena. Como por ejemplo, tenemos allá en Lucas capítulo 7, versículo 37, de una mujer muy conocida que usted creo que se sabe muy bien la historia, que lavó los pies del maestro, ¿se acuerda? Lavó los pies de Jesús. Le recuerdo que la ciudad de Magdala tenía una reputación bastante fuerte en cuanto a la pecaminosidad, a la depravación o la prostitución. Y por esa razón, María es asociada, María Magdalena específicamente es asociada en algunos pasajes, específicamente como este de Lucas capítulo 7 versículo 32, porque habla de una mujer pecadora. Se le asocia, pero no podemos aseverar que es ella porque es el único pasaje donde nos habla de una mujer y no habla con un nombre específico. Otra de la razón también es porque presto después que se habla en Lucas 7:37 de esta mujer pecadora, otra de la razón por la cual se le asocia a María Magdalena, porque fue presto después que comienza el capítulo 8, donde comienza hablando, ¿de quién iglesia? De María Magdalena. Y por esa razón, muchos de los estudiosos, hablan que es muy probable que sea ella, pero no hay pasajes donde nos confirme que es María Magdalena. Como por ejemplo, termina hablando en Lucas 7, 37 al 50 y nos dice que hay una mujer lavó los pies a Jesús y se menciona por primera vez María Magdalena en capítulo 8, versículo 2. También se le asocia con la mujer que Jesús salvó de ser lapidada, después que habían sido encontrada en el acto del adulterio allá en el capítulo 8, versículo del 1 al 11. Pero otra vez, esta es una asociación sin ninguna evidencia. Solo son asociaciones a esta mujer. El punto importante es que si esta mujer como nos dice la palabra de Dios, aquí en el capítulo 20, donde María, el versículo 11, estaba llorando porque no había encontrado el cuerpo de Jesús. Esto implica, o esto va mucho más allá de un simple seguidor de Jesús. Esto implica que como Jesús había sanado o había liberado a esta mujer de 7 demonios en Lucas 8, en Lucas 7:37, esta mujer tenía un corazón extremadamente agradecida o extremadamente agradecido por lo que Cristo Jesús había hecho por ella. Cristo Jesús la había liberado de la esclavitud de ciertos demonios. Cristo Jesús la había hecho libre. Y por ende, tenía un corazón que rebosaba de alegría y de agradecimiento por lo que Jesús había hecho con ella. Y por esa y muchas razones, ella le era fiel a Jesús, seguía a Jesús, estaba con Jesús, siguió de cerca a Jesús. Lo que podemos decir de María Magdalena es que fue testigo de los acontecimientos que tuvieron lugar durante el juicio y la crucifixión de Jesús. Estuvo cuando Pilato pronunció la sentencia de muerte y vio a Jesús sufrir los golpes, vio cuando lo destrozaban, vio cuando lo humillaban, vio cuando la multitud lo escupía. Ella era una de las mujeres que estaba parada cerca de Jesús en la crucifixión para tratar de consolar a nuestro Señor. Porque la Biblia nos habla de unas mujeres que estaban ahí. Ella fue el primer testigo de la resurrección de Jesús. Hasta este momento le he mencionado solamente de María Magdalena y cuántas cosas surgieron y cómo ella anduvo detrás de Jesús. A tal grado que ella fue la primer mujer o la primer testigo de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí puedo detenerme un momento y puedo abrir paréntesis y decir, qué importante es también la mujer en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente el hombre, también la mujer. Porque aquí específicamente comienza diciendo que una mujer corrió antes que saliera el sol, antes que amaneciera, y fue a ver la tumba donde Cristo Jesús había sido sepultado. No fueron los discípulos, no fueron aquellos grandes hombres, fue una mujer. El privilegio más grande que tuvo esta mujer de conocer a Jesús, de que Jesús la salve, de que Jesús la perdone, también la lleva mucho más allá que inclusive de Pedro y Juan, el discípulo amado de Jesús. Porque cuando ella llega a la tumba y ve que el cuerpo no estaba ahí, pero sí pudo ver a dos hombres ahí. Dice la palabra de Dios que vio a dos ángeles. Uno sentado a la cabecera, o sea, la parte donde Jesús tenía su cabeza, y el otro la parte donde Jesús tenía sus pies. Ojo al detalle que solo ella pudo verlos. Pedro y Juan no. No nos habla la Biblia que Pedro y Juan lo vieron. Y por esa razón también nos detenemos de decir que ellos pudieron verle, porque la Biblia no nos dice que lo vieron. Nos dice que María sí los vio. Así que siendo ella la primer testigo de Jesús o de la resurrección de Jesús, y fue también la primera mensajera de la resurrección de Jesús. Póngale ojo al detalle del pasaje bíblico. Dice que fue una mujer quien corrió antes que amaneciera, y que fue una mujer quien llegó y vio la resurrección de Cristo Jesús, y que fue una mujer quien corrió a darle las noticias a los discípulos. Fue ella. Fue ella. Y aunque esta sea la última vez donde se menciona a María Magdalena, estoy convencido que viendo todo lo que esta mujer ha hecho para ver y estar con el Señor, ella también era una de las mujeres que estaban con los apóstoles allá en el Hecho capítulo 1, versículo 4. Donde nos habla que los apóstoles y algunas mujeres estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 14. Donde había un grupo de hombres y mujeres esperando el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Esta promesa fue la que Jesús hizo cuando les dijo: me voy, rogaré al Padre que para que éste les envíe un Consolador, el cual va a estar con vosotros y el cual está con nosotros hoy en día. ¿Cuánto lo creen? Él está con nosotros. Esa promesa de Cristo Jesús se cumplió allá en el Hecho capítulo 1 versículo 14 y siguió su trayectoria estando en cada uno de los corazones de los que estamos hoy aquí. Nos convertimos en el templo y morada del Espíritu Santo. Bueno, nuestra naturaleza. Y aquí lo que podemos encontrar en el versículo 2, en el versículo 2 de nuestro pasaje, es: y vio dos ángeles, versículo 1, perdón, o sea, el 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. ¿Qué estaba haciendo María? Llorando. Y estaba angustiada porque no había encontrado a su Señor. No había encontrado a Cristo Jesús y estaba desesperada, angustiada, llorando. Tenía el corazón partido, tenía el corazón angustiado por una muy buena razón. Y es que Jesús le había hecho todo bien. Jesús no hizo más que hacerle el bien a esta mujer en liberarla de los demonios, en prometerle también la vida eterna, en salvarla de sus pecados, en liberarla. Y ella lo había creído. Lo había creído tanto y lo había abrazado tanto que cuando se dio cuenta que no estaba su Señor ahí, lloró amargamente, lloró triste, lloró angustiada viendo que el cuerpo de su Señor no estaba ahí. Los primeros testigos de la resurrección de Jesús ven una tumba vacía con todas las señales del cumplimiento de las promesas hechas en el Antiguo Testamento y de las declaraciones de Jesús cuando dijo: era necesario que resucitara de los muertos, allá en el versículo 9. Los discípulos tardaron para creer. Los discípulos tardaron para creer la promesa de Jesús, como también hoy nosotros podemos quizás muchas veces ser lentos en nuestra fe. Tardamos para creer. Tardamos, como decimos nosotros, para que nos caiga el 20 y decir: es verdad lo que la palabra nos quiere decir. Esto es lo que la palabra nos quiere decir. Pero eso no nos debe preocupar. Eso nos debe dar alegría. Eso nos debe dar gozo. Porque Jesús lo dijo. Jesús lo dijo de esta forma: el Consolador que yo los voy a mandar estará con ustedes todos los días. Y este Consolador les recordará, les enseñará y les recordará lo que habéis aprendido, lo que habéis leído. ¿Ve usted la importancia del por qué todos los días usted y yo debemos leer la palabra de Dios? Hermanos, ¿cuántos de aquí leemos la Biblia durante la semana? ¿Cuántos de aquí escuchamos la palabra de Dios durante la semana? ¿Sabe que la tarea del Espíritu Santo es recordar lo que usted ha leído y lo que usted ha escuchado de Dios? Pero si usted no escucha, si usted no lee, ¿qué le va a recordar el Espíritu? Nada. Tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que escudriñar las Escrituras. Entonces, Jesús les ha dicho a ellos que les mandará un Consolador, que estará con ellos. Y es básicamente el regocijo de nuestra vida diaria, el recordar que hay un Consolador que está con nosotros todos los días. Jesús nos dejó al Espíritu Santo para que obre nuestra fe en nosotros. Hay una fe que Él ha puesto en nosotros, hay esa fe que ha depositado. Pero el Espíritu Santo obrará para que esa fe obre en nuestras vidas. Para que creamos, para que veamos. Y esta es buena noticia. Cristo Jesús le quitó la tumba a la muerte. Y confirma su palabra cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, versículo 25. ¿Qué cuadro más hermoso y sorprendente tenemos aquí, iglesia? Mira el cuadro que tenemos aquí. Nada más y nada menos tenemos este cuadro de una tumba vacía. El cuadro de una mujer agradecida. El cuadro de dos ángeles que usualmente eran enviados para dar un mensaje. Los ángeles. La mayoría de veces de estos seres celestiales se aparecían con vestiduras blancas y resplandecientes. Dicho aspecto básicamente implica la pureza que cada uno de ellos tiene. Mire lo que dice allá en Lucas 9:29 y Hechos capítulo 30, capítulo 1, versículo 10. En Lucas capítulo 9, versículo 29 hasta el 31. Y en Hechos capítulo 10, capítulo 1, perdón, versículo 10. Al estudiar este pasaje, cuando lo leía me emocioné tanto, porque el cuadro que encontramos aquí es un cuadro donde usted y yo deberíamos pararnos a la par de esta mujer y actuar como esta mujer actuaba, caminar como esta mujer caminaba, desear estar con el Señor, desear inclusive tocar al Señor, desear abrazar al Señor, porque entendía lo que Él significaba para ella. Él la había liberado de una esclavitud. Usted y yo hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Él le había sacado 7 demonios que tenía ella. Usted y yo hemos sido liberados de nuestro viejo padre llamado Satanás. Y nos ha hecho nuevas criaturas. Y nos ha adoptado, nos ha traído, y ahora Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Libertador, Él es nuestro Salvador. El día de reunión como iglesia deberíamos esperarlo como esta mujer corrió al sepulcro. Hace un tiempo atrás, y voy a mencionar el nombre de nuestro hermano Freddy, hace un tiempo atrás, habíamos estado aproximadamente, ¿cuánto tiempo estuvimos cerrados como iglesia durante la pandemia? Bastante, ¿verdad? Bastante. Con él platicábamos seguido. Y yo podía notar la desesperación, el deseo de que las iglesias, y en este caso nuestra iglesia, se nos permitiera abrir para poder venir y adorar al Señor todos los días, que estamos abiertos. Una desesperación, un hambre, un deseo por venir a la casa de Dios. Y yo hacía comparación con esta mujer en este pasaje bíblico, donde ella dice que estaba frente a la tumba llorando porque no miraba a su Señor, no miraba el cuerpo de su Señor. Amada iglesia, ¿cuántas veces tú te has parado y has dicho: cuánto deseo correr a los brazos, cuánto deseo ir a la casa de mi Señor y adorarle con libertad, y adorar y escuchar su palabra y cantarle juntamente con nuestros hermanos? ¿Cuántas veces te has sentido de esa forma? O simplemente te levantas de tu sofá, o simplemente te comienzas a cambiar, porque ¿qué dirán si no voy el domingo a la iglesia? ¿O qué dirán si no me reúno? Esta mujer tiene mucho que enseñarnos. Y voy a hacer una pregunta que yo creo que es hasta ilógica, porque todo lo que estamos aquí, creo que hemos sido salvados a precio de sangre. ¿Cuánto le agradecemos todo a nuestro Señor? ¿Cuánto le debemos todo a nuestro Señor? ¿Sabe qué implicaría eso? Que tú y yo deberíamos esperar el día domingo para reunirnos, porque nos reunimos martes, jueves y domingo. Pero deberíamos esperar el día domingo para reunirnos con gozo, con alegría, y correr a la casa del Señor, y estar con nuestra familia en la casa del Señor, y adorar al Señor con libertad en la casa de Dios, la casa de oración, el templo donde se aprende de la palabra, donde estamos juntos. Y quizás pudiéramos decir, como decía el salmista: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuánto nos alegramos al venir a la casa del Señor? ¿Cuántos se ponen tristes porque un día no pudieron venir a la casa del Señor? O simplemente dijeron, estoy descansando hoy. Mire, María Magdalena había recibido un favor de Jesús y ella quería estar con el Señor a toda costa. A toda costa. La importancia que le da Jesús a este pasaje maravilloso me dejó sorprendido. Porque la misión de los ángeles era dar un mensaje. Pero si usted le presta atención al pasaje, los ángeles comenzaron una conversación con la mujer, pero no entablaron esa conversación, no duró. De repente, Cristo Jesús, antes que los ángeles comenzaran a preguntar, o antes que María comenzara a interrogarles, Jesús se le aparece. Yo me puedo imaginar la cara de María, la cara de los ángeles, porque le voy a decir algo. Cuando Jesús resucita, Jesús resucita con poder, con gloria. Él es el Hijo de Dios, Él es el Cordero Inmolado. Los ángeles reconocían que Él era el Cordero Inmolado, Él era el Hijo de Dios, el que iba a estar sentado a la diestra. Él lo conocía, son seres celestiales, miraban a Jesús resplandeciente, no como María lo miraba, pero ellos sí lo pudieron ver. Estoy convencido que ellos vieron al Hijo de Dios glorificado, al Hijo de Dios exaltado, al Hijo de Dios resplandeciente, y quizá pudieron cambiar su semblante cuando miraron que Jesús se aparece, y cuando María ve que los ángeles cambian de semblante, se da vuelta. ¿Y sabe quién estaba ahí? Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Los ángeles miraban a Jesús tal como Él es. Los ángeles miraban a Jesús tal como tú y yo lo veremos en aquel día, porque eran sin pecado. María no. Dice la Biblia que Jesús se presentó a María humildemente, no como Él era, sino que tan humilde se presentó que María lo confundió con el hortalero, o hoy, como usted ve aquí en Estados Unidos, dijera como el landscaping, ¿verdad? lo confundió con uno de los trabajadores. Humilde. Por dos razones. María tenía todavía un cuerpo pecaminoso, el cual no podía ver a Jesús tal como Él es. Si Jesús se apareciera en este momento, creo que de igual forma nosotros le veríamos. Pero cuando nuestro cuerpo sea sin pecado, dice la palabra, entonces sí, le veremos tal cual es, glorioso, resplandeciente, hermoso, el Cordero Inmolado que venció públicamente, aquel Hijo de Dios Todopoderoso que está sentado a la diestra de Dios, el Dios, el Cristo Jesús que intercede por nuestros pecados, le veremos con poder y con gran gloria. Simón Pedro y Juan, el discípulo amado, no tuvieron el privilegio que tuvo María. Por dos razones. Una, Dios en su soberanía, Cristo Jesús en su poder, sabía que ellos solo necesitarían ver la tumba vacía para creer. María necesitaba un poquito más. María necesitaba que alguien le abriera el entendimiento, la vista, el oído para creer. Porque el pasaje que leímos el domingo pasado nos dice que cuando Pedro llegó y cuando Juan llegó y vio que Jesús no estaba ahí y que vio los lienzos ahí, ¿qué pasó con Juan? Y entonces creyó. Entonces creyó. María no. María estaba afuera llorando. Esa es la naturaleza humana. Nuestra naturaleza no puede percibir lo santo, lo espiritual. Para percibirlo es necesario que nuestro Señor nos abra. Y en este caso, lo que abrió en María fue su oído espiritual, no su vista. Porque su vista lo vio como un hortalero, pero con su oído entendió que era el Hijo de Dios. Cuando la llamó por su nombre, María, ¿qué fue lo que respondió María? Maestro o Raboni, ¿eres tú? Yo me puedo imaginar a María. Después, miren hermanos, usted ha visto a esos niños llorando con unas grandes lágrimas en sus mejillas y de repente surge algo chistoso alrededor de ellos y con sus grandes lágrimas tiran su risada. Me imagino a María llorando porque dice que estaba llorando ahí y de repente se le aparece Jesús. El cambio que pudo tener. O sea, hermanos, se asombró tanto, se asustó tanto, se emocionó tanto que quiso correr y abrazar a nuestro Señor. Y el Señor le dice, no me toques. Porque todavía no he ido al Padre. Yo creo que si hubiésemos ido usted y yo, hubiésemos rogado al Señor. Pero aunque sea un dedo, déjame tocarte. Aunque sea, déjame darte la mano. El Señor le dice, no me toques, porque no he subido al Padre. Es muy probable que en la soberanía de Dios, Pedro y Juan le bastara con mirar la tumba vacía para creer que Jesús era el Hijo de Dios, pero que María necesitaba un poquito más para convencerse de la resurrección de nuestro Señor. Decía que el ángel es un mensajero. Este otorgaría gran consuelo en el corazón de María. Ellos venían con un mensaje. Es muy probable que ellos venían a decirle a María, mira, el Señor ha resucitado, Él no está aquí más. Pero no necesitó esperar esa conversación porque Jesús se le aparece. Mientras el hombre vive en este cuerpo pecaminoso, mientras nosotros vivamos en este cuerpo lleno de pecado, por tanto, por santo que seamos, ni así nos separemos 80 días, hagamos ayuno, hagamos oración, y separemos un año sabático para estar fuera de las redes sociales, fuera de este mundo pecaminoso, encerrados en un cuarto, leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia, orando, podremos ver a Jesús tal como Él es? No lo vamos a ver. De la única manera que usted y yo vamos a ver a Jesús tal cual es cuando usted y yo no tengamos pecados en nuestros cuerpos. De la única manera que Dios nos dejará verle tal como Él es, cuando nuestros cuerpos sean transformados. Si no, pregúntele a Moisés qué le pasó. Si no, pregúntele a todos aquellos que de repente se le aparecía el ángel de Jehová, cómo caían a tierra temblando. Por su poder, por su santidad. María no estaba preparada, tal como usted y yo no estamos preparados ahora mismo. Es necesario que nuestros cuerpos estén sin pecados, sin pecado para poder ver a nuestro Señor. Por eso dice la palabra de Dios, que cuando nuestro cuerpo sea transformado, cuando estemos con Cristo, cuando hayamos resucitado de entre los muertos, si es que hemos muerto cuando Él venga, entonces, hasta entonces, le veremos tal cual es. Hasta el día de hoy, ningún ser humano pecador ha visto al Señor. Después de su resurrección. Y los que vieron, o por lo menos una silueta o una sombra pasó, casi los mata su santidad. Estoy hablando específicamente de Moisés. Que inclusive dice la palabra de Dios, cuando bajó del monte, ¿cómo lo miraba el pueblo? Su rostro resplandecía. Moisés, si un hombre pecador, con solo que la sombra de nuestro Dios haya pasado por allá de lejos, este venía bajando con su rostro resplandeciente. ¿Cuánto más resplandeciente es nuestro Señor? ¿Cuánto más glorioso es nuestro Señor? ¿Cuánto más hermoso va a ser nuestro Señor? Hermanos, por un momento trato de imaginarme el momento que vamos a vivir cuando estemos frente a nuestro Señor. Yo creo que nuestra mente es tan finita que por mucho que nos podamos imaginar, se asemeja a la al glorioso momento, al momento tan maravilloso que va a ser cuando estemos frente con Él. Va a ser tan glorioso. Yo creo que podemos decir, como decía el siervo Job, por ahora, de oídas le hemos oído, pero en aquel entonces nuestros ojos le verán tal cual es. Glorioso, maravilloso. No puedes ver a Jesús tal como Él es, a menos que Él te lo permita. Ahora, comienza el versículo 13. Y el versículo 13 es la ventana, es la puerta para que la fe se active en esta mujer. Porque platicando estaba cuando Jesús se le aparece. ¿Qué dice el versículo 13? Y le dijeron los ángeles, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor. Hermanos, imagínense que un día, por alguna razón, tengamos que cerrar este lugar. Se conmovería nuestro corazón de tristeza el saber que no podemos adorar con nuestros hermanos juntos. ¿Lloraríamos de tristeza el pensar, no vamos a poder adorar al Señor juntamente con nuestros hermanos? ¿No vamos a escuchar al salmista decir, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía? ¿O simplemente nos vamos a alegrar porque vamos a tener más tiempo libres? Le pregunto a usted. La puerta se abre cuando ellos invitan a platicar a la mujer y le dicen a ella, Y ella básicamente responde: se han llevado a mi señor y no sé dónde le han puesto. Sin que ellos den el mensaje de la resurrección del Señor, el Señor se le aparece. El Señor se le aparece y dice la Biblia que ella dio la espalda y vio. Y vio al Señor. Con gozo, con alegría, con regocijo, con lágrimas en sus ojos, quiso abrazar al Señor. Pero el Señor le dice: todavía no, no es hora. Es necesario que vaya al Padre primero. Imagínese usted la cara de María, asustada, estupefacta por el hecho de que estaba viendo nada más y nada menos que al Señor. Los ángeles podían ver al Cordero inmolado. María simplemente podía ver a un hortalero. Los ángeles podían ver al Hijo del Dios viviente. María simplemente podía ver a un hombre común y corriente. Hasta que Jesús le permite. Hasta que Jesús le abre su oído. María no estaba lista, no estaba preparada, tanto así que lo confundió con un hombre común y corriente, tanto así que lo confunde con alguien del pueblo, un hombre normal. Pero Cristo Jesús, quien estaba platicando, no era simplemente el hortalero que ella pensaba que andaba ahí. Cristo Jesús era el Hijo de Dios. Era el Hijo del Dios viviente. Era aquel que había clamado en la cruz del Calvario: consumado es. Era aquel que había sido aclamado algunas semanas anterior, bueno, una semana anterior, una semana y media aproximadamente anterior, cuando le aplaudían, cuando le tiraban palmas, cuando le decían: Hosanna al Altísimo. Era ese quien estaba llegando ahí, aquel que le habían aplaudido, como también era el mismo que esta misma gente había dicho: Hosanna al Altísimo. El fin de semana más tarde estaba diciendo: crucifícale, crucifícale. Ese era el que se le había aparecido a María en ese momento. El que les había prometido que iba al Padre, iba a preparar un hogar, iba a preparar una casa, no hecha con manos de hombres, sino que hecha por el poder único de nuestro Señor y Salvador. Que donde Él estaría, también todos nosotros íbamos a estar. Ese era el que estaba platicando con María. Nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Platicando. Ahora, sorprendentemente, Jesús se le aparece en el versículo 15 y Jesús le hace la misma pregunta que le hicieron los ángeles. Mujer, ¿por qué lloras? Ahora Jesús le agrega dos palabras más y le dice: ¿a quién buscáis? Quizá Jesús conocía el corazón, bueno, no quizá, Jesús conocía el corazón de esta mujer, esta humilde mujer, que quería interrogarlo. Ella quería hacerle preguntas. Y de este modo Jesús la guía a responderle con las preguntas. Mujer, ¿a quién buscáis? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscáis? En la forma en la que Jesús amorosamente se expresa a María, la sedujo a entender, a que comprendiera que Cristo Jesús no estaba más en la tumba, que Cristo Jesús había resucitado, que Cristo Jesús estaba a punto de ascender al Padre, pero que todavía le faltaban ciertos detalles que afinar para que creyeran. María, cuando escuchó a Jesús, entendió. Bueno, en la mente de María era un hombre común y corriente, pero en la mente de ella pensó que el que estaba platicando con ella sabía lo que ella andaba haciendo por la respuesta de María. Mire lo que le responde María. Si tú te lo llevaste, ojo a la respuesta de ella. Ella asumió que él sabía lo que pasaba. Bueno, y no era de negarlo, la muerte de Jesús fue notoria en toda la ciudad. Se había hablado. Jesús fue expuesto públicamente. La gente sabía. Recién había pasado el día sábado y estaba entrando el primer día de la semana, donde toda la gente que había escuchado, donde toda la gente que había presenciado, donde toda la gente que había escuchado de un tal Jesús, de Jesús crucificado, iba a comenzar a salir. Se iban a comenzar a regresar a sus casas, porque la fiesta había terminado. Por ende, María asumió que este sabía de qué ella estaba hablando. Entonces le dice, si tú te lo llevaste, dime en dónde lo pusiste y yo lo llevaré. Esto apunta a que la mujer quiso decir, mi señor, si usted lo llevó de aquí por temor a los judíos, dígame dónde lo puso. Yo me lo llevo. No tiene por qué preocuparse más. ¿Qué corazón más amoroso? ¿Qué corazón más benevolente? Y si profundizamos un poquito más, ella quiso decir, Señor, ese a quien busco es mi Señor. Ese a quien busco es a quien se han llevado de aquí. Déjeme tenerlo conmigo. Déjeme llevarlo. Déjeme abrazarlo. Déjeme estar con él. Dígame, por favor, dónde lo ha puesto. Dígame. Ahora Jesús trabaja de forma espectacular en esta mujer. Ella vio a Jesús, pero no pensó que era Jesús. Ahora Jesús abre su oído para que ella conozca que Él es el Cristo. Yo quiero pensar que esta mujer, entre su corazón desesperado, su corazón doliente, sus pensamientos no terminaban de aterrizar. Primero, llega a la tumba, está abierta, está la piedra removida. Eso sí es algo increíble. Segundo, y lo más impresionante, es que todo lo que está ahí está ordenado. Y sobre todas las cosas, el cuerpo de Jesús no está ahí. Eso es sorprendente. Ella está en shock. No lo puede creer. Y no solamente eso. Todas estas evidencias de que Jesús había resucitado, la tienen a ella con sus pensamientos en el aire, no puede aterrizar. Y de repente se le aparece Jesús. Y de repente la llama María. Y no solamente la llama por su nombre, sino que al llamarla por su nombre, su palabra tuvo poder para que ella conociera que era Jesús. Ella lo reconoce. Corre hacia él. Quiere tocarlo. Quiere estar con él. Su mente, su cabeza, sus pensamientos no terminan de acomodarse. Esa mujer está está viviendo un momento en el cual es inexplicable por el hecho de que Cristo Jesús, su Señor, ha muerto, pero hoy vive. Esta mujer es como si usted y yo no entendiéramos acerca de una resurrección, no creyéramos en una resurrección, se nos dice que alguien murió, pero de repente se nos aparece. Sin temor a duda, creo que quizás todos aquí saliéramos corriendo. Nos vamos y se le olvida que trajo su carro y se va por todas esas calles corriendo. Porque usted dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero ¿sabe qué? Sí era posible. Porque él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El que había dicho que era necesario que muriera, pero que iba a resucitar al tercer día. En el versículo 16, y el versículo 16 básicamente la clave de todo el mensaje aquí, es cuando Jesús básicamente llama a María por su nombre. De hecho, cuando Jesús quiso implicarse con un mensaje trascendental con una persona directamente, lo hizo mencionando directamente su nombre. ¿Se acuerdan cuando Pedro? ¿Qué hizo Jesús? Lo llamó por su nombre y le dijo, ciertamente esto no te lo ha revelado, sino que te lo ha revelado mi Padre. Ahora Jesús se le presenta a María y le dice, María. Dijo Jesús, ella conoció la voz. ¿No le parece esto familiar? ¿No le parece esta frase familiar a usted? Que las ovejas, cuando escuchan la voz de su pastor, conocen su voz. Esto solamente si él te lo permite conocer la voz. Usted me puede decir, pero ¿cómo es posible que si ella escuchó a Jesús por mucho tiempo, anduvo con Jesús, siguiendo a Jesús por mucho tiempo, cómo es posible que no conociera la voz de Jesús? Bueno, había unos días atrás donde Jesús estaba entre la multitud, donde recién había bajado de orar del monte, donde había estado con uno de sus discípulos, Jesús estaba hablando, de repente llega una turba de hombres, soldados, con lámparas, con palos, donde también iba Judas, el que lo iba a traicionar, el que lo había entregado, y Jesús hablando entre, y no le conocían. Y Jesús les pregunta, ¿a quién buscáis? Vuelvo y repito, podemos vivir escuchando, pero si Cristo Jesús no nos permite conocer su voz, usted y yo no le vamos a conocer. El privilegio que esta mujer tuvo en ese momento es el privilegio que todos los que estamos aquí, espero en Dios, hemos tenido, que cuando escuchamos su voz, le conocimos y le seguimos. Usted como oveja, yo como oveja, él como nuestro pastor, escuchamos su voz y le seguimos, porque le conocemos. Iglesia, usted no va a seguir a alguien que no conoce. Usted y yo seguimos a alguien que conocemos. La reacción de María pudo haber sido de gozo, alegría, regocijo, a tal grado que se acercó tanto a Jesús que quiso tocarlo y le dijo, y este le dijo, no me toques porque aún no he subido al Padre. Y le da un trabajo que hacer para ir terminando y le dice, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro. Mire cómo le dice Jesús, voy a subir a mi Padre, pero no solamente le dice a mi Padre, sino que le dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y luego le dice, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto implica que en este momento María estaba totalmente convencida y había creído que Cristo Jesús era el Hijo de Dios y que también la había salvado, porque Jesús la incluye diciéndole, es tu Padre también como es mi Padre. Es tu Dios también como es mi Dios. Así como hoy podemos decir que ese que mandó a Cristo Jesús a la cruz del Calvario, al mundo, es nuestro Padre, también era el Padre de María. Es nuestro Dios como era su Señor. Es el Padre de Cristo Jesús como es nuestro Padre. Y no solamente se quedó en dicho, sino que nos dio el privilegio de que le llamemos Abba Padre. Algo grandioso, algo maravilloso, que le clamemos como nuestro Padre, que lo amemos como nuestro Padre. Debemos tener un corazón agradecido por lo que Él ya hizo por nosotros, como María lo tuvo. María Magdalena lo tuvo. Feliz, agradecida, a pesar de las lágrimas, el amanecer le llegó pronto. A pesar del dolor, del sufrimiento, por no mirar a su Señor, el gozo le llegó pronto. Y dice el versículo 17. Jesús le dijo: No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Cuando leemos esta parte, quiero que entendamos que no está hablando de su familia en la carne. Está hablando de sus discípulos. Porque inclusive Jesús lo dijo en cierta ocasión cuando lo andaban buscando. Y cuando le dijeron: Mira, tus hermanos y tu madre te buscan. ¿Qué les dijo Jesús? Mis hermanos son los que hacen la voluntad de su familia. Entonces Jesús le dice: Ve al resto de discípulos y diles lo que has visto. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Termino con el versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. Versículo 18 confirma lo que yo le dije, que cuando hablamos de que Cristo Jesús le dice ve a mis hermanos, no está hablando de su familia en la carne, porque el versículo 18 dice: Fue entonces María Magdalena a todos, las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho todas estas cosas. Iglesia, retome conciencia de lo que Cristo Jesús ha hecho y tomemos por ejemplo el corazón de esta mujer agradecido. En esta aparición de Jesús, María la mayoría de expositores apuntan a la incredulidad de María. Si usted escucha prédicas de este pasaje bíblico, la mayoría de expositores van a decir: Miren qué corazón más incrédulo tenía María. Todavía no había creído. Pero sabe que yo voy más allá y lo veo de esta forma. Qué amor más grande tenía María para con su Señor? Primero, que se levanta antes que toda la gente comenzara a levantarse y va a la tumba. Segundo, cuando la Biblia dice que María estaba llorando, es porque estaba llorando. No simplemente estaba sollozando, estaba llorando porque no halló a su maestro, no halló a su Señor, no encontró a su Señor. Y cuando lo encuentra, esta se llenó de gozo, de alegría, de regocijo, por el amor, el agradecimiento que tenía para con su Señor. Y yo te dejo con este pensamiento hoy. Iglesia, ¿cuán agradecido estás con tu Señor? ¿Cuán agradecido vives con tu Señor todos los días? No por la comida que te da, no por los alimentos que te provee todos los días, por el trabajo. No, ¿cuán agradecido estás con el Señor por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario por ti? Vives tan agradecido que si un día se te olvida leer la palabra de Dios, ¿estás acongojado? ¿Estás triste? ¿Vives tan desesperado que todo lo que viene de Dios es deleite para tu corazón? Hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender. Miremos este pasaje bíblico desde el ámbito del agradecimiento que tenía esta mujer para con Jesús. Nadie te ha hecho tanto bien como Cristo te lo ha hecho en tu vida. Nadie te va a amar como Cristo te ha amado. Nadie te va a perdonar como Cristo te ha perdonado. Nadie te va a dar tanto amor como Cristo Jesús te ha amado. Tanto te ha amado que entregó su vida por ti y por mí. Vivamos agradecidos con Él. Desesperémonos cuando un día se nos olvide buscarle, orarle, estudiar. Porque Él nos amó tanto que siendo imperfectos quiere que estemos con Él en el reino de los cielos. Tanto así nos amó, que nos está preparando, nos está puliendo para que un día estemos con Él y le glorifiquemos y le miremos y le adoremos por una eternidad. Denle un fuerte aplauso al Señor en acción de gracias. Le invito a que vayamos en palabra de oración. Démosle gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por este momento que nos permitiste mirar tu palabra. Señor, glorificado y exaltado sea tu nombre. Aquí estamos. Gracias por hablarnos a nuestro corazón. Gracias por tu palabra. Gracias porque eres lo máximo, lo más glorioso, lo más hermoso, Dios de la gloria. Bendito eres, oh Dios. Bendito eres, Señor. En este momento te damos gracias por tu palabra escuchada, por tu palabra expuesta y que nos has hablado a nuestros corazones. Señor, queremos tener un corazón agradecido como el de esta mujer. Ayúdanos, porque muchas veces las cosas de afuera nos distraen y se nos olvida enfocarnos en tan gran amor que tú mostraste, en cuanto nos has perdonado, en cuanto nos has amado. Ayúdanos, Cristo Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Padre hemos orado. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso, iglesia. Pónganse de pie. Vamos a orar. Y nos despedimos, no de la presencia de Dios, pero de este lugar. Y al terminar, salude a nuestros hermanos.